dicen que te mata.
Leonardo, bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, ¿y usted, Sapo?
Todo tranquilo, por suerte. A Juanchi lo perdimos en el camino. Perdimos, ahora sí, se tiene que ir al médico.
Huyó, me vio llegar y salió disparado.
Sí. ¿Alguna vez hizo una anécdota, Juanchi, de Homero Alcina TVNet?
A ver.
¿No? Hablando de cuando criticó a los Beatles, ¿no?
Famosa anécdota,
exactamente, ¿no? Que no tuvo el mejor tino a la hora de hacer una crítica, o por lo menos... No se anticipó lo que venía, ¿no?
Que iba a ser el vaticinó un
rotundo
un éxito fugaz y,
claro.
Y que no iban a perdurar en la historia.
Exactamente, ¿no? Como si fueran los Backstreet Boys o los NSYNC, y sin embargo fueron lo que
y
fueron.
Y le erró lejos.
Ahí está, bueno, pero ¿a qué viene esto? Al libro que vas a comentar hoy.
Que es el libro Autorretrato de Homero Alcina TVNet, de la escritora Ana Solari. Un libro que recién se acaba de publicar. Aunque tiene una historia rara, porque es un libro que debería haber salido en el año 2000 y sale ahora, 13 años después, ¿no?
Uh-huh.
Porque el libro es una... Ana Solari lo que hizo fue entrevistar a Homero Alcina. No sé si todo el mundo sabe quién es Homero Alcina, quién fue.
Presentalo brevemente.
Claro, Homero Alcina TVNet fue un periodista legendario, maestro de generaciones de periodistas. Su última etapa profesional fue como fundador y director durante muchos años del suplemento cultural del diario El País, pero en su vida, falleció con más de 80 años, trabajó en muchos lados, en Argentina y en Uruguay, ¿no? Y bueno, como tal, como periodista legendario, como experto en cine, digamos, una autoridad mundial en cine, ni que hablar que merece un libro o muchos libros, y este es uno, digamos. Lo que hizo Ana Solari fue entrevistarlo durante, según ella dice en el prólogo, todas las mañanas de los miércoles entre marzo y septiembre de 1998. Y también entrevistó a una cantidad de personas que conocieron a Alcina, desde parientes profesionales en Argentina, como está Berbisky, por ejemplo, y en Uruguay, Elvio Gandolfo, Álvaro Buela, también su hijo Gustavo Adolfo Rueker, que también falleció en el interín. En fin, una cantidad, es una mezcla de entrevistas a Alcina, que habla de sí mismo, y entre personas que también aportan cosas que lo conocieron, digamos. Mm. El episodio de los Beatles creo que no está. Es un libro que se puede leer... desordenadamente, porque es Alcina hablando de distintos temas. Uno puede ir a los temas que más le gusta o más le interesa.
No tanto de su vida, sino de temas culturales.
No, también de su vida. Es decir, hay mucho de su infancia. Por ejemplo, yo no sabía que había tenido una infancia tan conocí a Alcina, lo traté, ¿no? Tuve el privilegio de tratarlo. No sabía de su infancia tan humilde, por ejemplo, cuando niño, no elude los temas personales, ¿no? Hay mucho de cine. Ana Solari optó por borrar sus preguntas, no aparece ella preguntando, aparece solo la voz de Alcina o la voz de las personas que hablan de Alcina. Pero igual uno ve, Ana Solari está en el sentido de que los temas que le pregunta son sus intereses, digamos. Por ejemplo, hay muchas cosas, justamente en ese ahondar en la vida personal o en cosas de los miedos o cosas medio psicoanalíticas, uno ve los intereses de Ana Solari. De repente yo le hubiera preguntado más de periodismo o de política, de repente, pero bueno, cada uno va totalmente legítimo lo que
sus
hizo
inquietudes.
Ana. Exactamente, por supuesto que hay mucho de cine, que era la gran especialidad de Homero, ¿no?
Uh-huh. ¿Y habla de directores favoritos?
Sí, habla, sí. A ver, algunos temas del libro.
Uh-huh.
Hay un tema importante, pesado en el libro, que es su relación con su hijo, ¿no? Con Andrés Alcina, conocido periodista del diario Hoy en El Observador. También periodista de prestigio. Bueno, no se llevaban bien. Andrés Alcina dice cosas... bastante duras, digamos. Las cosas más duras que se dicen en el libro las dice justamente el hijo de Homero Alcina. Y Homero ambos hablan con cariño uno del otro, pero dicen cosas duras, más Andrés de Homero que Homero de Andrés. No desde un plano de vista ético o moral, es decir, no porque todo el tiempo Andrés destaca que su padre era una persona de fuertes principios éticos y morales, pero sí en el tratamiento, digamos, hubo algo que no funcionó y en el libro atisbamos algo, pero no llegamos al fondo, me parece. No creo que no logro llegar al final del cortocircuito,
digamos. ¿Qué es lo que genera conflicto?
No me queda.
Pero tienen diferencias de gusto, diferencias ideológicas.
Ambos, Homero fue criado en un hogar de padres divorciados, ¿no? Y luego reprodujo eso. Ahí ya hay una distancia de él con su padre y luego con su hijo. Se ve que era un padre duro. Por ejemplo, una persona que lo conoció, Darío Queixeiro, dice: no fue un padre ortodoxo, convencional. Tenía algunas ideas que a mí me llamaban la atención. Por ejemplo, si se ponía a jugar al ajedrez con Andrés, pensaba que no tenía que dejarlo ganar. Lo decía y lo hacía como una especie de principio. Le parecía que era poco correcto fingir una derrota. Pero no así en otros sentidos. Era un padre duro, ¿no? Porque uno cuando tiene un hijo chico siempre... Y alguna victoria le dejas porque si no lloran, digamos. Y así que se...
Curtidito desde chiquito.
Y aparece un episodio interesante, que es Andrés Alsina fue guerrillero en la Argentina, ¿no? Integró el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y Homero estaba en Argentina en aquel momento, y en el libro se destaca que cuando vino el golpe de Estado en Uruguay, Homero Alsina alojó a gente que escapaba del Uruguay o auxilió a gente que necesitaba una mano, y a su vez, bueno, es un lado que no explora mucho. No sé si él no quiso contar más o Ana Solari no le preguntó. Dice: alguna vez estuve con Wilson, alguna vez con Michelini, a quien quise hacer entrar en la editorial Abril, por cierto. Él escribía muy bien, pero tenía otra mejor oferta del libro de La Opinión y se fue para allí. No ahonda mucho más que eso, digamos, no cuenta mucho más. Pero a pesar de ese compromiso político que tuvo Homero en Argentina en aquellos años, le cae con todo a Andrés por su opción de hacerse guerrillero, ¿no? Y esa es una parte interesante del libro. ¿Quiere que le lea esa parte? Es interesante. Dice: hubo un episodio dramático un poco antes de que Andrés cayera. Él tenía una novia, Vicky Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, legendario periodista argentino, ¿no? Yo tampoco sabía que Andrés Alsina había estado de novio con una hija de Rodolfo Walsh. Y un verano, creo que por el 71-72, los dos juntos desaparecieron. Se fueron a una playa y estuvieron una semana o 10 días totalmente alejados del mundo. Y resolvieron romper su noviazgo, porque ella estaba con los Montoneros y él en el ERP. Vicky era una chica encantadora. Mira vos, la política les arruinó la vida a los dos. A Vicky la mató la dictadura en un operativo militar, antes de que mataran a su padre. Nunca cambié de opinión acerca de la guerrilla, ni siquiera cuando me enteré de que Andrés estaba allí. Las veces que hablé con él siempre me pareció un disparate. Un grupito de 6 o 15 personas dispuestas a cambiar todo el país sin ningún apoyo popular. Un grupito de minorías no funcionan, son kamikazes, van al suicidio. Para empezar, continúa hablando Alsina, ¿no? No me gusta la violencia. En segundo lugar, veía la esterilidad de eso y después el desvío. Una vez le dije a mi hijo: qué astutos son ustedes, secuestran a un industrial que está más o menos desarmado e indefenso. Pero, ¿a quién le hacen un atentado? A un sargento de policía que agarran por la espalda. A quienes deberían matar realmente es a López Rega. Pero no se animaban con López Rega. Tenía demasiada custodia. Entonces, por los mejores motivos que vos quieras, todo eso termina siendo ineficaz. Hoy Andrés está convencido de eso, y con los Tupamaros habría que razonar algo parecido. La locura de los Tupamaros, más la locura de los Montoneros, más la del ERP, desborda, hacen más de lo que necesita la revolución. Yo tuve personalmente 2 Tupamaros fugitivos, cuyos nombres no te daré, conmigo en Buenos Aires. En el curso de una conversación terminé por saber qué era lo que habían hecho. Un día decidieron que había que liquidar el club de golf de Punta Carretas. Y ellos dos solos, no sé, tiraron piedras, pusieron una bomba. Pero al golf de Punta Carretas no lo liquidan 2 tipos. Y además, ¿qué clase de ataque anticapitalista es ese? Es más simbólico que efectivo. Es todo así. ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mis ideas al respecto? Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes. La violencia y la guerrilla no me parecen operantes. Ser pacifista no me parece ser entreguista. No hay que descalificar al pacifismo. No sé si Andrés estaba al hacer opuesta a la mía. En todo caso, puede ser que estuviera en la misma acera, pero con exageraciones, fanatismos y violencias que no llevan a ningún lado.
Bueno, ahí tenés por qué las diferencias,
¿no? Bueno, ahí hay una grande, ¿no? Ahí hay una grande.
Y de cultura, por ejemplo, ¿qué era su métier?
Bueno, le preguntan mucho por listas de películas, cuáles son las mejores películas y todo.
¿Le esquiva el bulto de las preguntas esas?
No le gusta hacer listas, no le gusta hacer... No le gustaba, ¿no? Al cine era muy caprichoso, ¿no? Muy, tenía como muchas manías, ¿no? Entonces no le gusta, aunque nombra grandes películas. Pero claro, siempre hace las salvedades, ¿no? Que en todas esas grandes listas de películas, por ejemplo, cita una gran lista de películas que había hecho una revista famosa, en fin, y dice, bueno, pero del cine mudo hay solo, en 100 que eligieron, solo 3. Y el cine mudo representa un tercio de la historia del cine. ¿Cómo puede ser que de 100 solo haya 3? Y es claro, es porque no las pasan en la televisión, o la gente no las vio. Entonces como que no es muy propenso a ese tipo de cosas. ¿Sabe lo que aparece? Una cosa que ya habíamos hablado, muy interesante. El caso Rapallo Ronco. No sé si se acuerda de eso. Lo comentamos cuando hablamos del libro de Dicandia, Oficio de Periodista.
Sí.
Era un que César Dicandia historiaba la aparición de un mentalista en la redacción del diario El País español.
Perfecto, que habíamos quedado incluso en averiguar un poquito más sobre el asunto.
Y el caso vuelve, esta vez de la mano de Alsina, que fue uno de sus protagonistas, ¿no? Los recuerdos de Alsina, ¿no? Uh-huh. Es increíble el caso, no sé si los oyentes recordarán, trata de un mentalista español que llegó a Uruguay y recaló en algún momento la redacción del País diciendo que él podía, si le daban una foto de una persona, él iba con un medium que era un uruguayo, y si al medium le mostraban la foto de una persona que él nunca veía, él podía averiguar toda la historia de esa persona. Y el tipo algo tenía, ¿no? Y a partir de ahí Alsina quedó, que era una persona muy escéptica, quedó como prendado de la magia, de la existencia de personas que tenían algún tipo de magia. Si quiere le leo lo que dice, es medio largo, pero vamos a leer, leemos, porque vale la pena. Un día Carlos María Gutiérrez, compañero del País, me dijo: anoche estuve en una sesión de hipnotismo que te hubiera gustado. La sesión había sido con Rapallo Ronco, un magnetizador que llegó a Montevideo en 1958. Era un español prepotente, autoritario, que tenía innegablemente un magnetismo en los dedos y que podía darle unos golpecitos en la cabeza a una persona y dormirla. Tenía un médium, Lorenzo Galli. Rapallo durmió a Lorenzo Galli y le hizo reconstruir, veniendo del más allá, el crimen de Albersoni, que había ocurrido en Punta del Este. Había aparecido una mujer muerta, viuda de un paraguayo muy rico. Se sospechaba que había sido llevada agonizante o muerta a un chalet de Punta del Este, donde encontraron el cadáver. Nunca se supo bien cómo murió, y fue un misterio del año 56. En algún momento hicimos con Hinz y con Gutiérrez un resumen del caso, con las teorías, los implicados, los posibles motivos. El asunto es que si un médium dormido en una habitación resolvió el crimen, algo mágico debía haber. ¿De dónde había sacado los datos? Rapallo era un español recién llegado y Lorenzo Galli era un joven sensible, pero notoriamente ignorante. Al hablar, si no era analfabeto, era mediocre. Galli era uruguayo, pero no sé cómo cayó en manos de Rapallo. El tema me interesó y programamos una segunda sesión. Había que llevar una fotografía. Rapallo la ponía en el ombligo del médium, que reconstruía curiosamente algunos datos sobre esa persona. Éramos 5 o 6, un fotógrafo del País y el propio Gutiérrez. Se refiere a Carlos María Gutiérrez, sí. Otro legendario periodista, ¿no? De marcha también, ¿no? De acuerdo a lo instruido, saqué una foto del archivo. Me la guardé en el bolsillo y no le dije a nadie quién era. A cierta altura, Lorenzo Galli, dormido por Rapallo, sentado en el sillón y de cabeza baja, tras algunos minutos dice: «No hagas eso». Comienza entonces un largo monólogo en el que terminamos por entender que estaba reconstruyendo nada menos que la muerte de Carlos Gardel en Medellín. La foto que yo había llevado, de la que nadie sabía nada, era de Carlos Gardel. Nadie la había visto, ni siquiera Rapallo Ronco. De algún modo, Lorenzo Galli sacó la muerte en Medellín. Y todo lo que dijo era, por lo menos, verosímil. No digo que fuera cierto, pero sí verosímil. La historia parecía reconstruida a través de un diálogo en el que Galli a veces hablaba como Gardel o como un testigo. Daba la impresión de que los dos guitarristas de Gardel se estaban peleando, que uno sacó un revólver y Gardel dijo: «No hagas eso». Un guitarrista le disparó al otro con tan mala fortuna que le dio en la nuca al piloto en el momento del arranque. Así fue como el avión no despegó, se estrelló contra el alambrado y murieron todos. sucintamente era eso. Curiosamente, todos los otros datos que conseguí después sobre guitarristas heridos y otros guitarristas que no querían hablar del asunto coincidían con la versión. Al día siguiente le comenté el caso a Sheck, uno de los dueños del país. Me escuchó y me dijo: Alcina, usted es el hombre más escéptico que tengo aquí, en esta redacción, así que hágase cargo del caso Rapallo. Lo hice y escribí una nota. ¿Quiere que siga? Porque acá viene la parte más interesante. Sí. Aunque acá falta una cosa que Dicandia contaba. Dicandia contaba, que acá no lo dice Alcina, no sé si porque no se lo contó a Ana Solar, igual Ana Solar no lo puso, que cuando desgrabaron la sesión que habían grabado con Rapallo Ronco, aparecía el sonido del balazo.
Es verdad,
como una cosa mágica que no se había escuchado en la. Eso lo contaba Dicandia en su libro. Pero bueno, sigue la cosa acá. Entonces, Alcina quedó como intrigado y dice: comenté el caso debidamente con mi madre y después vino la segunda parte, tan asombrosa como la anterior. Mi madre dijo que era mágico, que yo nunca creía en esas cosas, pero que ya que le contaba, debía creerlas. Me interesaba poderosamente, pero también quería ser muy objetivo para no venderle fácilmente la magia a la gente. En aquel momento mi hermana, que había tenido dos hijos varones, enfermos de nacimiento y una nena, ya había perdido al hijo mayor. Había fallecido de una parálisis progresiva, que comenzaba en los pies y se extendía por las piernas. El segundo hijo tenía los síntomas de la misma enfermedad y ya caminaba penosamente. Mi madre me dijo: ahora que tenés un mago cerca, tenés que decirle a tu hermana qué es lo que tiene su hijo. Me dio la foto de mi sobrino y fui a la tercera sesión con Rapallo. Después de que Lorenzo Gali se hubo dormido, le di la foto y se la puse en el ombligo. Al rato Gali grita: ¡no siento las piernas! Empezó entonces un monólogo triste, patético, de un chico inválido que se siente inválido. El monólogo intercalaba frases en tercera persona. Este chico va a morir. El mayor ya murió. Fue demasiado. De modo que con todo eso escribí una nota en agosto del 58 de una página completa. Quizás podrías leerla porque es la aplicación de alguien que se cree racional y lógico a algo totalmente milagroso. Creo que hay un texto de Gutiérrez también. ¡Pah! Impresionante.
Rapallo Ronco. Carlos María Gutiérrez también tiene un texto.
Parece que sí.
Habríamos que juntarle el de Dicandia con el de TVNet con el de Carlos María Gutiérrez.
Exactamente.
Y los tres llegan a las mismas conclusiones porque realmente esa persona tenía, ¿sí?, esas personas tenían algún don.
Algún don, sí. Increíble el caso, ¿no?
Mirá.
Deja la misma sensación de querer saber más que dejaba el libro de Dicandia.
A los escépticos, sobre todo.
Exacto, ¿no? Y cualquiera que haya conocido a Homero. Homero era un ultra escéptico, súper escéptico. Muy tajante en su escepticismo, digamos, ¿no? En fin, un libro que a todos los que conocieron a Homero, a todos los periodistas, jóvenes periodistas, a la gente que le gusta el cine, creo que, en fin, se puede recomendar muy bien.
Bien, se llama entonces Homero Alcina TVNet.
Autorretrato de Homero Alcina TVNet, de Ana Solari.
Perfecto. Bueno, está a disposición del público en cualquier librería.
Exactamente.
Gracias, Leo, muy bueno.
Chau.